La lengua. Lamer la piel de quien amas, lamer el plato, pegar sellos. Usemos la lengua para todo menos para herir. Gloria Fuertes.
Mark Knopfler en esta canción de Dire Straits dice alguien que está tan lejos de él, tan lejos que no puede ni ver. La semana pasada ya adelantamos el tema del que íbamos a hablar, el tema que íbamos a tratar hoy con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendu. Siorcha, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alder.
Oye, el estudio de graffiti parece el camarote de los hermanos Marx.
Sí,
tiene más un aire que nunca. Sí. Bueno, que por cierto, el camarote de los hermanos Marx era un lugar en el que lo de la distancia se podría haber tratado estupendamente, ¿no?
Sí. Es un tema a tratar allí.
Es un temazo. Bueno, Siorcha, la frase, qué bonita la frase de Gloria Fuertes con la que has empezado, que no te damos tiempo ni a respirar, pobre, para que nos la cuentes, ¿no? Bueno, como adelantábamos, la distancia, que no es algo que solo se mide en kilómetros, ¿verdad, Siorcha?
No, de hecho hay veces que hay distancia, aunque hay cercanía física, ¿no?
Decía Tennessee Williams también, se habla mucho del tiempo, ¿no? Que el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Bueno, Siorcha, cuando hablamos de distancia, sí que parece habitualmente que hablamos de algo malo.
Sí. ¿No? Bueno, yo creo que depende, ¿no?
Yeah.
Sí, parece que es como... Bueno, parece que hay mucha distancia entre algo de lo que ha pasado. Yo creo que lo interesante... Bueno, primero tenemos que entender qué es la distancia,
¿Qué
¿no?
es la distancia? Vamos
claro,
con ello.
Sí. Porque hay una distancia que podríamos llamarle la distancia psicológica. Y dentro de... La distancia psicológica es el espacio subjetivo que diríamos que hay entre nosotros y las cosas o los sucesos o las personas que tenemos. Entonces, esa distancia puede estar influenciada por diferentes razones. Entonces, podríamos tener en un extremo dentro de esta distancia estaría la donde estamos absolutamente distantes, puede ser de una persona, puede ser de un hecho, que dices, pues no sé, yo estoy totalmente distante de mi infancia o es algo, siento que hay una distancia enorme, o absolutamente cercano, el presente siempre lo tenemos como absolutamente cercano o generalmente lo tenemos como más cercano. Dentro de esta distancia psicológica, es psicológico porque al final cada persona tiene una manera de percibir la distancia. Dentro de esta distancia hay como diferentes elementos que hacen que la distancia sea más o menos. Un elemento, por ejemplo, sería la distancia social. La distancia social tiene que ver con cuánto de cercanos o lejanos nos sentimos con la gente, por ejemplo. Cuando usamos un lenguaje que es sumamente abstracto, estamos alejándonos mucho de las personas que tenemos delante. En cambio, cuando estamos empatizando, estamos acercándonos mucho a las personas que tenemos delante. Entonces, eso sería esa distancia social, que se puede percibir de una manera o de otra. Está la distancia temporal, que es lo que comentabas antes, Galder, que parece también pues qué cosas tenemos como más lejanas o qué cosas más cercanas. El futuro, si lo vemos más cercano o más lejano, o cómo estamos percibiendo también el pasado, ¿no? O incluso este presente que estamos viviendo ahora. Tenemos también la distancia espacial. Muchas veces cuando pensamos en distancias, pensamos en este espacio físico, ¿no? El decir, pues esta persona está muy lejos. Hoy día, con las nuevas tecnologías, también vemos que las distancias llegan un poco a confundirse, porque personas que tenemos muy cerca las podemos sentir muy lejos, y personas que están a muchísimos kilómetros de distancia las podemos sentir sumamente cerca. Entonces, la distancia espacial, hoy día, a cuenta de los dispositivos móviles, podríamos decir que también está un poco como tambaleándose o lo percibimos diferente. Y luego está la distancia experiencial, que es la diferencia entre lo que yo me he imaginado que iba a suceder y lo que realmente yo he percibido que ha pasado. Entonces, esa distancia, digo, bueno, pues si yo, por ejemplo, lo que he imaginado es muy diferente a lo que yo realmente he percibido, diríamos que ahí aumenta la frustración, porque yo me he imaginado eso de que me he hecho unas fantasías ideales, pero luego en la realidad lo que ha sucedido es muy distinto. Entonces también hay mucha distancia entre lo que percibo en mi mente y lo que la realidad me está dando, ¿no? Entonces, dentro de todo esto y metiendo todo esto en una, en una coctelera, al final lo que tendríamos sería esa distancia psicológica. ¿Cómo percibimos o cuánta distancia percibimos tanto con las personas como con los sucesos, con eso que hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿cuánta distancia estamos percibiendo en eso? Sería lo que llamamos esa distancia psicológica.
Ya, vale. Claro, tú hablabas de que es subjetivo, además. Está en constante modificación, ¿no? Porque la misma distancia a veces nos puede parecer mayor, menor, ¿no? Se va modificando.
Totalmente. Y de hecho vemos que en un mismo hecho la distancia puede ser muy diferente o muy diferentemente percibida en función de cómo haya sido ese hecho, ¿no? Porque dices, jo, pues he vivido algo maravilloso, tengo la sensación que ha pasado hace poco, o todo lo contrario, he vivido algo maravilloso y me parece que ha pasado hace mucho porque ahora lo que estoy viviendo es sumamente crudo. O dices, jo, pues he tenido un hecho traumático. Muchas veces cuando se tienen hechos traumáticos la sensación es que la distancia es muy pequeña. Aunque haya pasado mucho tiempo, aunque hayas cambiado, porque parece que el tiempo se detiene ahí. Entonces, las distancias vemos que son sumamente subjetivas.
Claro, yo al principio te decía que lo tenemos como algo peyorativo, pero claro, no tiene por qué serlo. A veces es bueno, es necesario poner distancia, ¿no? De ciertas cosas. Y en cambio, las personas, por ejemplo, no las queremos nunca distantes.
Así es, Galder. De hecho, vemos que las personas necesitan tener un equilibrio en esto a lo que le llamamos la distancia psicológica. Porque si nos apegamos mucho a todo lo que hemos vivido, nos apegamos mucho a las personas en términos de estar totalmente todo el rato compungidos o preocupados por sus vivencias, no podemos tener esa distancia psicológica que necesitamos incluso para poder percibir la realidad de una manera mucho más equilibrada, ¿no? Porque cuando percibimos la realidad con cierta distancia también nos permite unos matices que si estamos muy cerca no los podemos ver. Esto es como si vamos detrás de un autobús en patines y agarrados con una cuerda. Si yo tengo una cuerda muy corta y estoy muy pegada, con la cara muy pegada al autobús, no voy a ver los baches que vienen en el suelo. En cambio, si yo tengo más distancia, voy a poder ver si hay algún charco, tengo que esquivar algún bache que pueda aparecer en la carretera.
Ajá, vale. Y a las personas sí que las queremos cercanas, ¿sí, Orcha, no? Cuando decimos, uy, qué distante, ¿no? Es esa persona. Eso sí que no suele ser algo bueno. Yo no sé si la persona es distante o la sentimos distante.
Claro, sí, de hecho muchas veces dijo, le he sentido súper lejos, ¿no? O todo lo contrario, hay personas que dicen, jo, es que es una persona muy cercana. Lo que decíamos antes de esta distancia social, ¿no? Hay personas o momentos, depende también de cómo estemos, podemos percibir a la persona más lejos o más cerca y eso nos puede crear unas inquietudes u otras, ¿no? Es verdad que algo que vemos que acerca o que bueno, cuando estás hablando con una persona, por ejemplo, perdón, lo que es la distancia física, también facilita mucho en sentir esa cercanía, ¿no? Cuando tú estás hablando con una persona, de estos hay muchísimos estudios que se ve que la persona, aunque la persona tenga un rictus que esté serio o que la persona esté hable menos, si te toca, la sensación es de cercanía. Entonces, sí que vemos que la distancia física, o cuando disminuimos también la distancia física, la sensación de cercanía aumenta. Entonces, esto de la distancia, dices, claro, queremos a gente que la sintamos cerca, pero tampoco queremos gente que sintamos que está demasiado cerca cuando no le estamos dando permiso para ello.
Ya.
Que es ese momento que damos los pasos para atrás porque sentimos que se está acercando demasiado o no le estamos dando permiso para...
Claro, bueno, el espacio íntimo también, invadir ese espacio, ¿no?
Claro, incluso por la propia cercanía, ¿no? Por cómo te está hablando, por lo que te está preguntando, que dices, se está tomando licencias como de demasiada cercanía o yo necesitaría un poquito de más de espacio.
Claro, es algo con lo que también jugamos mucho en la radio, ¿no? Que queremos estar cerca de la audiencia, ¿no?
Claro.
A pesar de que estemos a kilómetros, ¿no? De quien nos esté escuchando, ¿no?
Claro, porque ahí vemos también cómo se acerca a través de la voz, ¿no? Cómo podemos acercarnos a la gente aunque no le estemos viendo físicamente.
Uh-huh. ¿La distancia tiene algo que ver con la inseguridad, con la desconfianza?
Bueno, es verdad que hay veces que necesitamos coger distancia y esas distancias también puede ser a costa de necesitar también protegernos, ¿no? Cuando la persona está muy blandita y muy vulnerable, hay veces que necesita distancia con toda la gente que le rodea, incluso con gente querida, y dices, necesito distancia, no tanto por desconfiar, sino porque me siento tan sumamente blandita que no puedo permitirme que nadie me vaya a decir ni una mala frase, ni una mala mirada, entonces necesito protegerme. Es interesante ser consciente de con qué personas o en qué momentos necesitamos coger distancia. Creo que algo que no tenemos valorado es entender que las personas en ciertos momentos de sus vidas también pueden necesitar coger distancia. Y me da igual qué tipo de distancia, ya sea una distancia física, una distancia en el espacio, una distancia, bueno, cualquiera que sean las distancias, pero entender cuándo necesitamos coger distancia de las personas que no nos están haciendo bien o porque por lo que quiera que sea que estamos viviendo, necesitamos coger esa distancia para protegernos o para reponernos o para curarnos.
Yo, por ejemplo, el WhatsApp que hemos recibido ahora, no sé si hace referencia o no a la distancia. Te vamos a leer el mensaje que hemos recibido en el 688-840-840. Caíso Arrachaldeón, no sé si será normal el hecho de que hace unos años me hicieron mucho daño. Y no decidí, simplemente adopté la posición de ser cauta y que con las personas, y me cuesta mucho hacer una amistad. Millesker, ¿se puede entender como una distancia con las personas tras haber sufrido este daño?
Claro, de hecho hay un libro que es como un clásico, ¿no? Que es El caballero de la armadura oxidada, que habla mucho de eso, se lo recomiendo a esta oyente, porque habla mucho de cuando nos han herido necesitamos ponernos una armadura, y el problema es que a veces cuando queremos sentir un abrazo cálido ya nadie puede traspasar la armadura porque está oxidada, ¿no? Entonces ser consciente también que cuando alguien nos hace daño en la vida es necesario, es parte de la supervivencia, necesitar protegernos. Y luego el trabajo, la tarea también está en ver cómo podemos acceder al resto de la gente, cómo podemos dejar que entren a visitar este templo que somos también, ¿no? Entonces, bueno, a veces necesitamos coger distancia y ver cómo vamos cogiendo de nuevo confianza, sintiéndonos seguras de que, bueno, de que podemos enfrentar también, porque también si estamos desde la distancia nos perdemos muchas cosas maravillosas que ofrecen las personas.
Claro. Respecto a lo de coger distancia, otra persona nos dice también, eso hago yo, me alejo un poco y luego vuelvo como nueva.
Claro. De hecho, cuando con los enfados, eso lo vemos mucho y eso se recomienda muchísimo, ¿no? Cuando dices, es que si ves que estás a punto de un ataque de ira, coge distancia. En este caso, una distancia física, o sal del espacio, respira hondo, cambia de tema y después vuelves, pero calma esos nervios. Entonces, la distancia es necesaria y tenemos que validarla también como tal.
Y hay que comunicarla. Yo tengo contigo un problema, un desentendido, un disgusto, como le ha pasado a esta persona, ¿te comunico que voy a tomar esa distancia o no es necesario?
Bueno, lo que la persona sienta que necesita hacer. Yo creo que tenemos que perder el miedo también a comunicar si necesitamos esa distancia. Lo mismo que tenemos que perder el miedo a entender que la otra persona pueda necesitarla, ¿no? Entonces, claro que si comunicamos es más fácil para todo el mundo el decir, bueno, pues a cuenta de lo que esto ha pasado, desde la asertividad siempre, ¿no? Al final un mensaje claro, de manera objetiva, pues después de esto que hemos vivido, necesito un tiempo, necesito una distancia, así que te pido que respetes mi silencio, que no me llames o lo que quiera que sea que pidamos. Entonces, ¿por qué no vamos a comunicar cuando necesitamos distancia, el darnos también y el decir que la necesitamos?
Esa distancia puede ser una oportunidad para algo, además.
Para muchísimas cosas. Por eso, lo más importante, yo creo que la clave en todo es escucharnos, ¿no? Y decir, ¿qué necesito en estos momentos? Pues como decía la oyente, pues ahora me siento herida, ¿qué necesito para reponer o para poder sanar la herida? ¿Necesito una distancia física? ¿Necesito meterme en mi agujerito y hacerme una bolita y estar ahí? ¿Qué es lo que necesito? Y en función de eso, actuar. Que muchas veces nos estamos forzando por aguantar. Esto se ve mucho en Navidades, ¿no? Porque Navidades es un momento muy crítico cuando la gente se ve teniendo que romper distancias con gente que le gustaría mantenerlas. Y se ven en la misma mesa y dices, no sé por qué tengo que aguantar esta comida con esta persona que realmente me gustaría tenerla a 1000 kilómetros. Entonces, ahí es donde se ven las fricciones también de decir, no, es que no nos hace bien actuar en contra de lo que estamos sintiendo.
Estamos hablando mucho de la distancia entre las personas, pero también las hay con retos, con sueños, con deseos, ¿no? A veces los tenemos cerca y otras veces de repente los tenemos muy lejos.
Claro, y por eso es interesante también, de vez en cuando, si nos ponemos objetivos futuros, ser muy conscientes también de que tenemos que colocarnos objetivos presentes. Es decir, ver como pequeños logros en lo cotidiano, aunque tengamos siempre, como decía Eduardo Galeano, ¿no? ¿Para qué vale la utopía? Para seguir caminando. Es decir, vale, esto me vale para ir dando pasitos, el tener un sueño futuro, pero sobre todo voy a ponerme objetivos que sean cumplibles, no sé si se puede decir cumplible, bueno, que se puedan cumplir también en el presente para poder motivarme, ¿no? Si lo veo todo muy lejos, esto es más complicado porque la distancia, tengo la sensación que cuando doy un paso, se aleja un paso.
Ajá. Ciorcha, yo creo que cuando pusimos el tema de la distancia, muchas personas pensaban que el tema que íbamos a tratar era el del amor a la distancia o la distancia. Creo que puede ser un tema para otra semana, ¿no?
El tema del amor en la distancia, incluso los propios encuentros en las distancias, también es un tema interesante y que, bueno, yo creo que es interesante ver dónde estamos viendo la distancia o qué está pasando también con las distancias cuando hay una distancia, por ejemplo, física en una relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está, no lo sé, en Barcelona, la otra está en no sé qué otra parte? ¿Cómo se está llevando esa relación en la distancia? Vale. ¿Y qué necesitan para que funione?
Pues hablaremos de ello en otra ocasión.
Nos lo quedamos como tema.
Tenemos aquí también un mensaje mensaje de una persona que está triste por los emoticonos, que nos pone, que nos dice: yo he cogido distancia con un agente que he estado este verano. Soy muy independiente y veo que no lo entienden. Nos dice con caras llorando, ¿no? Con emoticonos que lloran, ¿no?
Claro, que a veces nos queremos vincularnos, pero también queremos sentirnos independientes cuando, lo que decía, ¿no? Que es una persona muy independiente y dices, bueno, parece que a veces nos vinculamos y luego necesitamos, por lo que quiera que sea, coger esa distancia. Y es verdad que muchas veces a la otra parte puede no entender o que le cuesta entender por qué necesitas esa distancia cuando habéis estado bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada cual tiene que hacer su tarea de decir, bueno, yo tengo derecho a coger distancia y la otra persona pues tiene derecho también a no entenderlo.
La pasada semana, bueno, como está haciendo todos los martes, y Orcha Carranza también nos puso una psicotarea, que era masajearnos los pies, las piernas, en esos momentos de estrés, de nervios, de agobio. Yo no sé si, Marisa, tú lo has hecho.
Yo no me llego.
¿No lo has hecho? ¿No lo has practicado?
Sí, un poquito, sí. Ah,
vale.
Sí.
Yo también lo he hecho, lo que pasa es que a mí me da como mucho pudor, ¿no? Contar las cosas mías por la radio. Es cierto, claro, los pies es más complicado. Cuando sí. Estás aquí en redacción, por ejemplo, ¿no? Masajearte los pies, pues bueno, no es, en casa es mucho más fácil. Pero yo me he dado cuenta que en momentos de nervios y tal, sí que tengo mucha tendencia a tocarme las piernas, ¿no? Como a, bueno, a apretar, a una especie de masaje, ¿no? Pero ibas a decirnos por qué teníamos que hacerlo, ¿no?
Sí, el objetivo al final es un poco, cuando estamos nerviosas, al final estamos mucho en la mente y el tocarnos algo, alguna parte de nuestro cuerpo, sobre todo las piernas o de la cintura para abajo, ¿no? Nos baja a tierra. Digamos que cuando estamos mucho en la mente podríamos decir que estamos muy en el aire. Entonces, eso sería como enraizarnos y eso hace que la velocidad del pensamiento también disminuya porque estamos como bajando un poco precisamente porque nos estamos tocando una parte del cuerpo y la tensión no está solo en la preocupación y en esa situación que me está creando la tensión.
Vale, o sea que es bueno hacerlo conscientemente.
Sí. Vale. Sí, para bajar.
Para bajar
esa velocidad, vale, de pensamiento.
Psicotarea para la próxima semana con Siorcha Carranza.
Para esta semana propongo otra que es muy fácil, tiene que ver con la comida. Muchas veces comemos de manera muy inconsciente, de hecho muchas veces comemos de manera muy ansiosa, entonces propongo dos tareas con esto de la comida. Por un lado, el hecho de cerrar los ojos mientras comemos. Esto, aunque sea en un plato, yo lo recomiendo para esta semana que todas las oyentes y los oyentes lo hagan. Coger un plato, pues vale, con la cena o lo que sea, pero cerrar los ojos para ver qué diferencia hay cuando yo como con los ojos cerrados o cuando como con los ojos abiertos.
¡Oh, qué guay!
Sí, y con esto de la comida también, la segunda psicotarea sería, cada vez que comemos, ser consciente de dejar el cubierto en el plato. O sea, sé, yo me como una cucharada de sopa y dejo la cuchara en el plato, saboreo la sopa y vuelvo a cogerla. Es otra manera de ser más consciente mientras comemos. Vamos a aumentar la consciencia en la comida.
Estupendo. Nos dicen por aquí también que mover los pies sin parar, para arriba y para abajo, inconscientemente.
Uh-huh. También puede ser un relajo.
Llega la cuestión del día. If I were a rich man, diddle 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 digga digga. Uy, Marisa, if I were a rich man, esta es la música que has puesto para la cuestión del día.
Pues vamos a ella. Si yo fuera rico, ¿cuántas veces hemos fantaseado con convertirnos en millonarios? Así que ahí va la pregunta. ¿Qué harías si tienes una hora, solo una hora, para gastar 1 millón de euros?
Solo en una hora. Esperamos vuestras respuestas en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Al final del programa, el comité de expertas decidirá quién se lleva el número del día. Siorcha Carranza, te esperamos el próximo martes aquí en Graffiti.
Muy bien.
El tema lo dejamos para la semana que viene, ¿no?
Sí,
procrastinamos.
Ahí estamos.
Procrastinación. ¡Agur!
¡Agur!